Lucas capítulo 11, versículo 20. Dice así: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, digan, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo voy a hablarle de la revelación de Juan el Revelador. Pon la mano en tu corazón y di: Padre mío, dame entendimiento para que pueda comprender tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Siéntate un momentito, por favor. ¿Será posible vencer al hombre fuerte en una generación? Absolutamente, porque la Biblia lo enseña. En este pasaje, el hombre fuerte representa un espíritu inmundo, un arcángel, un ángel caído. Representa un principado. Y usualmente estos demonios de alta jerarquía están empoderados de ciertas ciudades. Hasta ahora me están entendiendo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados y potestades. Y por ahí sigue dando una serie de, o una jerarquía que nos habla de cómo está estructurado el reino de las tinieblas. Y esta escritura nos enseña que es posible vencer. Ah, parece que no me están oyendo. Aquí va de nuevo: es posible vencer al hombre fuerte en una generación. Alguien debió decir gloria a Dios. Nah, escucha lo que voy a decirte. Vencer quiere decir conquistar, someter, hollar o subyugar. Viene del griego nekao. No quiere decir matar o destruir. Porque nosotros no somos llamados a destruir al diablo. Hay mucha gente que yo echo fuera al diablo, que se vaya al foso, que se vaya. Usted no tiene la potestad para hacer eso. Los demonios se ríen cuando usted hace eso. Ahora mismo te envío al lago de fuego. ¿Quién te dice a ti que tú puedes enviar al diablo al lago de fuego? En ningún momento la Biblia dice que estamos para destruir. Un día dice que Dios destruirá al enemigo en el lago de fuego. ¿Alguien está entendiendo? Y a todos los que no aceptaron al Señor se van con él para la misma olla. Ahora escucha esto: usted no tiene esa potestad, pero usted sí tiene la potestad de someterlo bajo los pies de la iglesia. Parece que no me está escuchando. Usted sí puede ejercer dominio y autoridad sobre el enemigo. Y lo que dice esta escritura, que es posible vencer al hombre fuerte. Now, Juan, el apóstol Juan, recibe esta revelación tanto en el libro de Juan como en Apocalipsis, de los cuales, me refiero al libro de Primera de Juan y Apocalipsis, de los cuales él es autor de ambos. Hasta ahora me están siguiendo. Ahora escuchen esto: él estaba presente cuando Jesús habló de vencer al hombre fuerte. Y es muy probable que la revelación que él recibe de cómo vencer al maligno tiene que ver directamente con lo que él escuchó de Jesús en el texto que acabamos de leer. Now, escuchen esto: en Lucas capítulo 11, pero en el versículo 24, seguido a lo que acabamos de leer, dice: cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué ustedes creen que Jesús añade estas palabras a lo que acaba de decir? Porque esto es lo que sucede. Una generación echa fuera a un hombre fuerte. Y el hombre fuerte no tiene opción que salir, pero va y busca siete espíritus peores para venir a hacerle la guerra a una próxima generación. ¿Hasta ahora me están siguiendo? Y esos espíritus vienen, y si ven que esa generación no está preparada para batallarla como la generación que lo echó fuera, literalmente ese espíritu toma control de una generación. Y es por eso que lo que hemos visto en los últimos tiempos es que cada generación se ha ido poniendo peor. Por si ustedes no lo sabían, solamente un dato aquí entre comillas. En el 1950, el 78% de la población de los Estados Unidos se llamaban cristianos. 78%. Parece que ustedes no están escuchando. O sea, los borrachos no estaban ni de moda. La gente iba a la iglesia los domingos, las familias creían, había respeto al Señor. Sin embargo, hoy en día, en este día, 32% de la población de los Estados Unidos se considera evangélico. 32. ¿Qué pudo haber pasado? Simplemente que cuando vino el avivamiento de los años 50 y ellos sometieron al enemigo, que fue el avivamiento de evangelismo y sanidad. Ellos sometieron al enemigo. El enemigo fue subyugado y dominado. Pero pasada esa generación, cuando comenzaron a morir todos esos hombres y mujeres de Dios, el enemigo vino con siete espíritus peores, que están hasta sentados en Washington hoy en día. Y vino con siete espíritus peores. Y viendo que esta generación no estaba preparada para confrontar al enemigo, tomaron control de esta generación. Y por eso es que millones y millones de personas, de familias que una vez se consideraron cristianas, hoy no le sirven al Señor. Hello. Pero eso va a cambiar. Yo dije, eso va a cambiar. Yo dije, eso va a cambiar. Alguien debe decir amén. Porque se va a levantar una generación entre nosotros que no va a temer y no va a retroceder hasta que el enemigo sea sometido bajo nuestros pies. Alguien va a tener que decir amén. Y si tú quieres saber dónde está esa generación, mira alrededor, porque de aquí se levantan unos que van a perseguir al diablo en el nombre de Jesús. Dile que está a tu lado, están hablando de ti, están hablando de ti. Y Juan recibe la revelación de que esto sucedería, de que generaciones podrían vencer al enemigo. Y por eso es que Apocalipsis, y esto lo leí los otros días, pero lo pasé muy por encimita y yo creo que hay que volver aquí. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7, habla de una invasión, de una invasión de Satanás y sus demonios en los postreros días. Y esto lo toqué hace tiempo, por lo tanto lo voy a pasar por encima. Pero mira, dice: después hubo una gran batalla en el cielo, o sea, en los lugares celestes. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en la región celeste, donde dice Efesios que están la jerarquía mayor de los ángeles caídos. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. O sea que mientras el diablo descendía, también descendía una voz de avivamiento, de bendición. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí es donde viene lo heavy, duty, funky, Robbie Wow. Y yo creo que nosotros somos parte de esa generación en el versículo 11. Y ellos le han vencido. Aquí va de nuevo. Y ellos le han vencido. Lo han sometido. Lo han subyugado. Lo han dominado. Hay generaciones vencidas por el maligno, pero hay generación que vence al maligno. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Alguien está entendiendo esto? En este verso hay tres cosas que yo quiero que observes, porque son claves para vencer al maligno. Recuerda que cuando yo estoy hablando de vencer al maligno, no es matarlo. Recuerden que cuando estoy hablando de vencer al maligno, es someterlo. Y en una generación él debe ser sometido. Sometido a un extremo que se filtre esa autoridad en la política, en la sociedad, en lo que hace el hombre, en lo que deja de hacer. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Cómo vencer al maligno? Número uno, la sangre del Cordero. Escucha lo que te voy a decir. Si usted no ha nacido de nuevo, usted es un reo de muerte en las manos del diablo. Lo voy a decir otra vez. Si usted no ha nacido de nuevo por la sangre del Cordero, usted no tiene poder para echar fuera al enemigo. La Biblia dice que cuando la sangre de machos, cabríos y corderos se aplicaron en los dinteles de las puertas y las ventanas de Egipto, dice que Jehová se paró. Yo dije, Jehová se paró frente a esas puertas. Y cuando Apolión, el ángel de la muerte, andaba matando a todos los egipcios, sus primogénitos, dice que Jehová le prometió al pueblo que donde estuviera la sangre, él no permitiría que el enemigo entrara a destruir. Y yo no sé si tú entiendes que el que tiene a Cristo ha sido rociado con esa sangre. ¿Cómo vencer al maligno? Usted tiene que convertirse, compadre. Te lo voy a decir claramente. La Biblia dice claramente que el que confiesa con su boca que Cristo es el Señor, creyendo con todo su corazón que Él ha sido levantado de los muertos, ese será salvo. Y en ese momento usted es lavado en la sangre, usted es rociado por la sangre del Cordero de Dios. Y eso es lo primero que usted necesita para vencer al enemigo. Una iglesia que no nace de nuevo no puede tener autoridad contra el enemigo. ¿Por qué? Porque en nuestros genes, todos los que nacemos en esta tierra, llevamos el ADN del diablo hasta que nosotros nacemos de nuevo. Ahora, cuando nacemos de nuevo, entonces el ADN del enemigo es transformado por el ADN de Dios. Tenemos la misma naturaleza de Dios. Por eso el que esté en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Alguien entendió eso? Lo primero que usted necesita es nacer de nuevo. Lo segundo para vencer al maligno es la palabra del testimonio. Escuchen que la Biblia no dice ahí la palabra de Dios. ¿Me escucharon? Dice, ellos le han vencido por la palabra del testimonio de ellos. Ahora, permítame explicarle lo que es eso. No es la palabra de Dios en este momento, sino cómo la palabra de Dios te ha afectado a ti. Porque usted tiene que aprender a vivir en los mandamientos del Señor. La palabra que tú recibes aquí tiene que ser aplicada a tu vida. Porque no podemos ser oidores meramente de la palabra, sino hacedores de ella. Y cuando la palabra de Dios se convierte en tu testimonio, tu vida testifica de que esa palabra ha calado hondo en ti, que tú eres parte de esa palabra. Entonces usted tiene la autoridad para levantarse contra el enemigo. Una persona que no está viviendo como debe vivir, que no hay testimonio en su vida de que la palabra ha hecho una obra, no tiene autoridad. No tiene autoridad. ¿Alguien está entendiendo? Por eso dice que ellos la han vencido por la palabra del testimonio de ellos, de cómo esa palabra de Dios ha transformado sus vidas. Amén. La tercera dice: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Eso se llama abnegación. Y tiene que llegar un momento, así como hablamos la semana pasada de Esther, que por un momento, cuando iba a cumplir su asignación, ella dijo: no, yo estoy muy cómoda, no quiero. Y Mardoqueo le dijo: ¿sabes qué? Si tú no cumples con aquello que Dios ha determinado desde el vientre de tu mamá, tú misma serás destruida y tu familia también. Entonces Esther dijo: pues lo voy a hacer, y si muero, que muera. Y hasta que usted no llegue a un punto donde usted literalmente deje de defender su comodidad, deje de defender su vida, deje de defender lo suyo, y comience a mirar lo de Dios, a poner el reino de los cielos primero. Y el poder de vivir una vida gloriosa está en poner primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo es añadido. ¿Ustedes saben cuál es el problema con algunos pastores? Que le enseña a la gente a buscar la añadidura y no el reino. Yo creo que Dios prospera. Es más, soy uno de los pastores más prósperos que yo conozco. Pero yo no persigo la prosperidad. Yo ni predico la prosperidad. Usted no tiene por qué perseguir esto. Usted tiene que perseguir al Señor. Usted tiene que perseguir el reino. Usted tiene que buscarlo de arriba y no lo de abajo. Usted tiene que hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, donde se lo roban y lo corroen y lo destruyen. Sí, la prosperidad debe ser una añadidura. Nunca puede ser el objetivo. Y el problema tan grande que yo tengo con algunos mensajes de prosperidad es que te ponen a vivir detrás de la prosperidad en vez de detrás de Dios. No, Abraham no hacía los 27 puntos para prosperar y tener más dinero. No, él solo obedeció a Dios. Y donde quiera que él iba, había prosperidad, había bendición, había protección, había unción, había de todo. ¿Alguien está entendiendo? Solo obedeció a Dios. En Lucas capítulo 5 no dice que Jesús le dio un seminario a Pedro de prosperidad. No dice que le dio ningún seminario. Simplemente le dijo: dame tu barca, ven. ¿Cómo? Sí, dame tu barca. Jesús predicó en la barca y luego le dijo: ahora boga mar adentro y tira la red a la derecha. Compadre, y el negocio cambió de la noche al día. Pero tú te crees que Pedro le prestó la barca al Señor porque quería prosperar. No, esa no era la idea. Él le prestó la barca al Señor porque él era obediente al Señor y amaba al Señor y conocía al Señor y buscaba al Señor y caminaba con el Señor. No sé si alguien me está entendiendo. No fue que él se leyó un libro cada vez que el Señor te pide una barca. No. Eso no estaba ni en la mente de él. Él era un hombre íntegro en servir al Señor y le amaba con todo su corazón y perseguía estar con el Señor, y estaba tan enamorado de su Dios que era capaz de matar por él. Porque hubo un momento, compadre, que hasta sacó una espada. Apenas que no tenía puntería el tipo. Le tiró al cuello y le arrancó una oreja a un tipo. Era bueno para pescar, pero no era bueno para... Pero fíjate, dice que Pedro andaba armado todo el tiempo. Y nunca Jesús le dijo, no ande armado. Nunca. ¿Y tú sabes por qué él andaba armado? Porque él decía, compadre, que se meta con el Señor, lo pico. Lo picoteo. Eso era lo de él. Él era un celote. Un celote era como un cabeza caliente, un revolucionario. Tipo era medio alterado. Y no. Y amaba a Dios con todo su corazón. Y buscaba de Dios. Y eso lo prosperó. Lo mismo Abraham, lo mismo Isaac, lo mismo Jacob, lo mismo todos los hombres de Dios. Cuando usted busca de Dios, su bendición siempre estará presente. Pero el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que la pierda por el Señor la salvará. Usted tiene que amarle a Él más que a su vida. Usted tiene que amarle a Él más que al dinero, más que a la gente, más que al trabajo, más que la carrera, más que el sueño. Usted le ama a Él, a Él, a Él, a Él. Por eso dice que los que vencen al maligno menospreciaron sus vidas, sus comodidades, las cosas que eran convenientes para ellos, hasta la muerte misma. ¿Qué fue lo que el enemigo le dijo a Jesús? Yo te voy a dar todos los reinos si te postras ante mí. Le dijo, tú eres loco. A tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Aunque me cueste lo que me cueste morir, me cueste la vida, yo voy a servir a mi Padre. Amén. Estas tres revelaciones las recibe Juan en Apocalipsis de cómo vencer al maligno. Pero en el libro de Primera de Juan, él recibe otras revelaciones también. Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 está la cuarta cosa que Juan nos da referente a vencer al maligno. Primera de Juan 2 versículo 3 se dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. ¿Lo dice o no lo dice? Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. ¿Verdad? Escucha esto. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Otra vez en el 14, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. La cuarta revelación de la cual le quiero hablar es la palabra de Dios. Usted tiene que llenarse de la palabra de Dios. Lo voy a decir otra vez porque parece muy simple lo que estoy hablando, pero cuán difícil es aplicarlo a nuestra vida. Mientras más palabra de Dios hay en ti, más transformación a esa nueva criatura tú vas a experimentar. El hombre nuevo, la nueva naturaleza, tiene que vivir de la palabra de Dios. Así como el maná caía en el desierto, así la palabra del Señor tiene que ser literalmente ingerida por nosotros diariamente. La razón por la cual hay tantos cristianos que no tienen poder es porque están muriendo de inanición. Usted tiene que comer y comer y comer y comer palabra. ¿Alguien está entendiendo esto? En Juan 15:7, el mismo Juan dice, y es Jesús hablando y él estaba presente y él escribió esto, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea que si usted está lleno de la palabra, en una relación con la palabra, que es el verbo, que es Jesús, usted tiene poder en la oración. Cuando usted está siendo atacado, cuando usted está siendo, usted tiene el poder de clamar a Dios y Él va a responder. Amén. La segunda revelación está en Primera de Juan, el quinto punto, pero la segunda revelación en el Primera de Juan. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Digan, espíritu del anticristo. ¿Y saben por qué estoy leyendo esto? Porque nosotros no vamos a conocer al anticristo, pero sí vamos a conocer y a confrontar su espíritu. Y ese espíritu está vivo hoy. Un día les voy a hablar del espíritu del anticristo, pero hoy solamente quiero que entiendas que nosotros no vamos a saber quién es el anticristo. Cuando el anticristo se manifieste en público, nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero ya. Es por eso que cada gente que siempre anda inventando, el anticristo es Elon Musk, el anticristo es... Deja eso, hermano. Eso lo hacen muchos pastores para vender libros. No, eso no tiene que ver nada con nosotros. Usted puede decir, yo tengo conjeturas de que puede ser este, si le da la gana, pero yo nunca me voy más allá de lo que la Escritura revela. Y dice que cuando el hijo de perdición, ¿verdad?, se manifieste, ya nosotros no vamos a estar aquí, porque quienes detienen al hijo de perdición en su revelación pública es literalmente la iglesia de Cristo Jesús. ¿Sabe la cantidad de cristianos que si me pusieron la marca de la bestia? No seas bestia, chico. La marca de la bestia se va a manifestar en medio de la tribulación, y nosotros no vamos a estar en la tribulación. Mucha gente diciendo: ah, pastor, pero entonces la vacuna es la marca de la bestia. Claro que no. Claro que no. Es solamente un ensayo. Es un ensayo, porque de esa misma manera, del mismo sistema que tú acabas de ver, es el sistema que se va a utilizar para ponerle a la gente la marca de la bestia, donde todo el mundo tiene que hacerlo, porque si no lo hace, no vas a poder entrar allí, no vas a poder entrar allá, no te vas a poder montar en un avión. Ese es el sistema. Eso fue un 2-3 probando lo que estaban haciendo. Pero una cosa se asegura: aunque no vamos a conocer el anticristo, vamos a confrontar el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. ¿Y cuál es el espíritu del anticristo? Bueno, ahí da ciertas nociones y te dice: aquel que niega que Jesús vino en la carne, aquel que niega que Jesús es el Cristo. Y ya eso está pasando. Te voy a decir una cosa que te va a escandalizar, y si no te escandaliza, el que se va a escandalizar soy yo. Pero se hizo un poll, una encuesta, y se dice que casi el 60% de los que profesan ser cristianos, que tienes que entender que no estamos hablando de cristianos, sino de gente nominales que ocupan las nóminas de las iglesias y las listas más bien de membresía de las iglesias. Se dice que casi el 60% de los evangélicos cree que hay otro camino fuera de Jesús. Yo no sé qué Biblia ellos están leyendo. Lamentablemente hay muchos que no están leyendo Biblia, y hay muchos pastores que no están predicando la Biblia. Pero dice, hay muchos cristianos que cuando tú le preguntas, ¿verdad?, y entonces Jesús es el único camino. Bueno, no, porque tú sabes, hay mucha gente, y además hay un negrito en África que no oyó el evangelio, y ese tipo, tú sabes, Dios no lo va a echar en el infierno. Y que se... Usted no puede estar preocupado por lo que la Biblia no dice. Usted tiene que estar preocupado por lo que la Biblia dice. Porque usted no va a ser juzgado por lo que la Biblia no dijo nunca. ¿Cuál es el revolú con los esquimales? No seas bruto, chico. ¿Cuál revolú? Esa conjetura es tan estúpida. ¿Qué te importa a ti el esquimal? A ti lo que tiene que importar es el hijo tuyo. Porque Dios nunca te va a juzgar por lo que la Biblia no dijo. Y la Biblia no habla de eso, pero la Biblia sí dice que el único camino al Padre es Jesús. Entonces, salte de esa. Esas son idioteces que el enemigo disemina entre la gente para invalidar la palabra, para sacarte de la palabra. Yo no tengo que dar cuenta por el esquimal. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él es justo. Tengo que dar cuenta por mí. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado. Entonces dice una gente: bueno, pero fulano no fue bautizado, pero sí aceptó al Señor. ¿Se va o no se va?
Chico.
¿Y tú? Porque si él no se pudo bautizar, ¿y tú? Porque el problema no es él, el problema es usted. Entonces quieren que uno le responda cosas que no tienen que ver nada con la responsabilidad que ellos tienen. Versículo 3 de 1 de Juan 4 dice: y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Alguien diga amén. Y aquí está la próxima revelación de Juan, y es la presencia o la unción del Espíritu Santo. Ana, escucha lo que te voy a decir, porque esto es importante. Ni siquiera Jesús se atrevió a confrontar al enemigo sin el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, si tú quieres salir con otra doctrina, invéntatela. Pero la Biblia dice que Jesús estaba tranquilo trabajando en la carpintería de su padrastro José, y que nunca echó fuera un demonio, ni predicó, ni nada, hasta ese día que él fue a las aguas del Jordán, fue bautizado en agua por Juan el Bautista, y al subir dice que descendió visiblemente la paloma del Espíritu Santo. En ese momento, donde quiera que Jesús iba, los demonios gritaban. El mismo Satanás lo confrontó y Jesús le dijo: te me quitas de medio, porque la autoridad está en el dedo de Dios o en el Espíritu de Dios. Y la escritura que nosotros leímos en Lucas era una acusación que le estaban haciendo a Jesús. Le estaban diciendo: tú estás echando fuera demonios por Belcebú. Él dijo: ustedes están locos. Yo echo fuera demonios por el dedo de Dios, y el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice en otro evangelio, el Espíritu de Dios. Y si yo echo fuera al demonio por el Espíritu de Dios, entonces el reino se manifestó. ¿Alguien está entendiendo? ¿Y qué fue lo primero que el Señor nos dijo? Id por todo el mundo, predicada este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre. Usted necesita el Espíritu Santo. Ni Jesús echó fuera demonios sin el Espíritu Santo. Luego los apóstoles, ¿qué le dijo el Señor? Se me quedan trancaditos. No me salgan a hacer nada hasta que no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ellos dijeron: pero Señor, ya nosotros sabemos Biblia, ya no, ustedes se me quedan tranquilos. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, en el segundo capítulo del libro de los Hechos, entonces ellos salieron a predicar. Yo no sé cómo hay gente que cree que va a obtener victoria sobre el enemigo sin el Espíritu Santo. Si usted no puede decir: mayor es el que está en mí que el que anda en el mundo, usted está mal. Usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Digan amén. Verso 6. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4. Mira lo que dice. Vamos a leer la parte primera. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Now, yo quiero añadir un concepto nuevo a esto. No solamente nosotros somos nacidos de Dios, sino que nosotros tenemos que hacer o vivir en lo que se origina o nace de Dios. ¿Me están escuchando? La Biblia enseña que si usted es una criatura nueva, usted tiene que caminar en obras nuevas, en lo que usted hace. ¿Ustedes saben por qué hay mucha gente que es derrotada por el enemigo? Porque usted hace un montón de cosas que nunca vinieron de parte de Dios. Si usted quiere tener éxito, victoria. Sí, porque digo éxito, hay gente que dice éxito, eso es del mundo. Pero si usted quiere estar victorioso en todo lo que usted hace, usted tiene que hacer lo que se origina en Dios, lo que está dentro de su plan para tu vida, lo que Dios determinó. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Le dijo: Moisés, deja de darle vuelta a ese monte, que no te lo voy a entregar. Porque ese no es el monte que yo. Usted tiene que moverse a otro. Y hay mucha gente que están dando vuelta en círculo en un monte. Y saben que eso no es lo que Dios quiere para ellos. Pero están tratando de convencer a Dios de lo que Dios nunca va a ser convencido. Usted tiene que asegurarse de que las cosas que usted está haciendo fueron originadas en el corazón de Dios. O sea, la cantidad, miren, yo le voy a decir una cosa. O sea, la cantidad de gente que abre iglesias y en 3 días las iglesias se cierran. O peor aún, se pasan 25 años con 4 gente. Y usted dice, ¿por qué? Porque ellos dicen, la intención es lo que cuenta. Mentira. Usted no puede construir sin el edificador. Porque dice, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica con ellos. En vano vela la guardia si Jehová no está allí y los guarda. Usted tiene que entender que no toda buena idea viene de Dios. Usted tiene un montón de ideas que no son de Dios. ¿Me escucharon? ¿Me oyeron? Entonces dice que todo lo que nace de Dios vence al maligno, vence al enemigo, vence al mundo, vence la filosofía o la estructura que el enemigo ha fraguado en esta generación. Usted va de victoria en victoria cuando usted va de paso en paso, de a la mano y a la par del Señor.
Oh, yo no entiendo por qué a aquel le funcionó y a mí no.
Porque a aquel lo mandó Dios y a usted lo mandó su esposa. A usted lo mandó su papá, su mamá. A usted lo mandó usted mismo, usted se mandó. Y así no funciona. Usted quiere tener victoria. Usted quiere en esta generación ver a Dios hacer algo grande. Haga aquello que Dios le ordenó que hiciera. ¿Ustedes saben cuántas invitaciones a su servidor le llegan para viajar el mundo entero? Bueno, Jaime es testigo que yo cancelo más de las que acepto. Estamos hablando de cientos y cientos de invitaciones, hasta para Dubái, África, Japón, China. ¿Ustedes creen que yo estoy sentado esperando? Uy, yo quiero conocer China, me voy para allá. No, absolutamente no. Porque yo me he propuesto que mi vida cuente para el reino. Y para que eso suceda, yo no puedo caminar como a mí me da la gana. Yo tengo que ser guiado por el Señor en todo lo que hago. Amén. Hay gente que está en 20,000 proyectos y ninguno hace diferencia. Pero si usted hace un proyecto, que fue lo que Dios determinó que usted hiciera, de repente, catapum, plas, todo se abre. Amén. Y la séptima cosa, y con esto termino. Allí mismo, primera de Juan 5:4, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La séptima cosa que se necesita para vencer al maligno en su propio territorio es fe. Porque la fe te hace literalmente inderrotable, pero eso no es una palabra. Invencible ante el enemigo. Imparable. Esa sí es una palabra. Dice la Biblia que el escudo de la fe tiene el poder para detener todos los dardos del enemigo. Todos. O sea que mientras usted esté en fe, no importa lo que el maligno le lance, usted lo va a vencer, porque él no tiene poder sobre ti, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas. Y ciertamente la fe no te exonera de los ataques. Los dardos van a venir y los dardos van a chocar en el escudo, y se va a sentir el humo, y se va a oler el humo, y se va a ver el fuego, y se va a sentir el calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te va a dañar. Yo dije, no te va a dañar. ¿Alguien entiende eso? ¿Cuál es la realidad de lo que yo estoy hablando? El maligno puede ser vencido, puede ser sometido, puede ser subyugado en una casa, en una familia, en una generación. La Biblia nos enseña esto. Y nuestro oficio como iglesia de Cristo debe ser buscar literalmente todo lo que nos enseña cómo pisotear al enemigo, cómo someterlo. La Biblia dice que hollaremos serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Hollar quiere decir literalmente pisotear. Los soldados romanos lanzaban grandes ataques en los campos abiertos, y una de las estrategias era que lanzaban una lluvia de flechas constante, y esas flechas iban matando a todo el que estuviera en el campo. Y cuando se retiraban los ejércitos, asustados, amedrentados por ese tipo de ataque, entonces ellos se ponían una especie de zapatos que tenían cuchillos abajo, y iban caminando en el campo de batalla, y los que estaban en el suelo, ellos hacían esto y lo mataban, lo acababan de matar. Iban así y lo iban matando. Y a eso se refiere cuando Jesús dijo: hollarán serpientes y escorpiones. A medida que el pueblo va avanzando, nosotros vamos destruyendo, venciendo, sometiendo, subyugando al enemigo. Quiero que te pongas de pie. La Biblia dice: no seas vencido por el mal, sino con el bien vence el mal. Nosotros hemos sido llamados a ser más que vencedores. Y si tú no estás experimentando victoria en tu vida, es porque quizás hay cosas de las que yo he hablado en este día que tú no estás implementando en tu familia, en tu hogar y en tu vida. Yo estoy completamente convencido de que nosotros hemos sido llamados a vencer, y que lo que nosotros, la victoria que nosotros obtenemos en nuestros hogares, en nuestras familias, deben permear o deben proyectarse a la generación en la cual estamos viviendo. Si la iglesia está formada por familias, imaginémonos que el 90% de todas las familias que están aquí experimentaron victoria total en sus familias y sus hogares. Cuando usted viene y se reúne, este cuerpo entonces puede implementar esto en su generación. Nosotros estamos aquí para someter al enemigo, para literalmente vencer al maligno. Y yo creo de todo corazón que muchas generaciones que han sido vencidas por el maligno, pero hay otras que vencen al maligno. Y yo no sé tú, pero Segadores será una de esas. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre mío, yo quiero ser parte de una generación que vence el mal con el bien. En el nombre de Jesús, yo quiero vencer al maligno en mi vida, en mi hogar, en mi familia, pero sobre todo en mi generación. En el nombre de Jesús, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Padre, hoy yo oro para que en el nombre de Jesús tú te lleves todo temor del corazón de este pueblo. Tú rompas, Padre mío, con todo aquello que ha venido a detener o a coartar la iglesia de Cristo. Padre mío, que toda derrota que haya venido en nuestras vidas sea quitada de en medio y sustituida por una victoria que vence al mundo. Padre mío, revélanos esta palabra hasta que nosotros marchemos en contra del enemigo en esta generación y obtengamos la victoria que tú has prometido. En el poderoso, glorioso nombre de Jesús, el que lo crea diga amén. Amén y amén y amén y amén. Si se lo va a dar, dáselo fuerte. Aleluya. Vamos, que se oiga en el cielo, Segadores. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a vencer?